Todos los siervos deben ser castigados si descuidan sus obligaciones y no trabajan bien. Así ha sido siempre. Es la ley. No debemos tratar diferente a esa mocosa por ser de nuestra familia, ¿no cree?
Seguro que el castigo no fue aplicado arbitrariamente. Todos nosotros queremos a María.
Claro. Pero los niños tienen que comprender el significado del dolor y de la dificultad. Usted lo sabe, es lo más lógico, Zacarías.
¿Entonces hay que azotarles sin compasión?
Estos niños son revoltosos. Si no se les mete en cintura y se ponen barreras a su indisciplina, van a terminar revolucionando el templo. El miedo es la mejor barrera, así que tienen que tener miedo. Por eso ellos me temen y yo alimento en ellos ese temor. ¿O acaso no se acuerda, maestro Zacarías, de lo que le reverenciábamos sus alumnos?
Pero yo jamás les hice daño alguno.
Usted puede. Pero los otros maestros nos pegaban con látigos. Querían conservar la aflicción en nuestra alma. Por eso nos infundían el terror a hacer algo mal. Todos esos padecimientos, esas iras y todos esos rencores son los que te hacen madurar.
¿Qué estás diciendo, maestro Jarvan? ¿Que la ira y el rencor son atributos de los creyentes? El rencor quema el corazón y trae sobre el hombre la maldición de la envidia. Y la ira nos confunde y nos aleja del Señor.
La vida está llena de dolor, Zacarías. Cuando Herodes atacó Jerusalén y el templo, y entraron las legiones romanas, comenzaron a matar sin piedad a cuantos sacerdotes y sirvientes encontraban. Yo corrí a esconderme bajo unos leños en Ascuas. Los soldados romanos se acercaron tanto a mí que puse el pie sobre un ascua. Quemaba, pero no grité. No me moví ni un pelo. Fingí que estaba muerto. Y ellos, pensando que ya estaba sin vida, me dejaron en paz. Aguantar ese dolor salvó mi vida aquel día. Dolor. Dolor. Ese es el secreto de la excelencia. Todos los siervos y los alumnos del templo deben aprender esa verdad. Aceptar la lección con humildad. Para poder madurar.
¿Esa vieja herida de la infancia ha ensuciado tu corazón y ha llenado toda tu alma de odio hacia la alegría? Mírate a ti mismo. Maestro Jalil, dispensad a María de realizar trabajos físicos en el templo. Hola, José. ¿Qué ha pasado?
Nada.
¿Por qué lloras?
Maestro, ¿por qué no hace nada? Cuando usted no está aquí, molestan mucho a María. Ella está sola, muy sola.
Ella es un milagro de Dios. Una bella flor que ha crecido en las salinas. Aquí nadie conoce su valor.
Le voy a hacer algo al maestro Jarvan para que se arrepienta de lo que ha hecho. Ha sido una maldad.
Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está María?
Allá.
Hola, María.
Hola.
María, he hablado con el señor Jalil. A partir de hoy puedes dedicarte solamente a rezar. Y ha de ser hasta el día en que tú quieras.
¿Y qué pasa con las tareas del templo?
El templo ya tiene suficientes sirvientes.
Gracias a Dios.
Ahora descansa.
¿Entonces ya nadie puede molestarla, maestro?
Sí, eso espero.
María es muy trabajadora.
A mí me decía que no le importunaba trabajar, que sufría por vivir entre los hombres. Había pedido de Dios que le ayudase para poder rezarle. Y ahora su deseo le ha sido otorgado.
A María la han excusado de trabajar.
Pero han dicho que no tiene derecho el señor de Sanzón.
Mejor habría sido la dejar a su cabaña.
Por más que decían los sumos sacerdotes que un templo no era el lugar para una niña, no quisieron creerles. Ahora veis qué revuelo se ha levantado.
Deberían haberlo exhibido del trabajo.
Dicen que las mujeres no pueden intervenir en cualquier asunto como los hombres. ¿Vosotras creéis que los hombres pueden hacer nuestro trabajo? ¿Os imagináis a vuestro marido limpiando la casa o haciendo la comida? ¿Cómo puedes esperar algo de ellos? ¿Acaso un hombre puede vivir un día sin una mujer?
Que Dios cumpla vuestros anhelos.
Que Dios te otorgue felicidad y riquezas, Señor.
Maestro Zacarías, estamos muy gozosos de que su estirpe de fariseos esté al cargo de administrar el templo. Pero usted es más comprensivo con los saduceos. Adiós.
Adiós. Hola, María.
Hola, abuelo.
Querida María, ¿qué haces aquí sentada? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Te duele todavía la mano?
Ya estoy mejor.
Perdóname. Me siento culpable de ausentarme tanto y dejarte tan sola. Pero no tengo más remedio. Galilea está muy lejos de aquí.
Abuelo.
Dime.
Yo soy una niña. Y no entiendo por qué las personas mayores no se llevan bien. Ni por qué se pelean. Yo no les hago nada malo. ¿Por qué entonces se portan mal conmigo? ¿Cómo es posible que la gente no se lleve bien y no se quieran mutuamente? Dios sabe bien que yo quiero mucho al señor Yarbam. Estoy preocupada porque quizás he hecho algo malo que le ha enfadado.
Tú eres tal como debes ser, pura e inocente. A tu padre Abraham también, con todo el amor que sentía hacia la gente, le hicieron sufrir.
¿Pero por qué?
Porque era el profeta de Dios.
Pero ellos también están esperando al Mesías, el profeta de Dios, ¿verdad?
Cuando venga, también va a tener problemas con ellos.
¿Y él qué pedirá a cambio?
Nada. escucharán la palabra de Dios de la boca de Cristo. Porque la religión que se difunde en estos tiempos no es toda la palabra y la disposición de Moisés, sino que durante años los opulentos y los poderosos de las tribus de Israel han cambiado la fe de Moisés a la manera que les conviene para sus intereses.
¿Entonces Cristo también va a sufrir mucho?
¿Eres tú, María? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás llorando?
Quiero a mi madre.
Voy a traer un poco de agua.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Ana? ¿Qué ha pasado? Hermana, otra vez el dolor que te atormenta.
Estoy bien. ¿Qué puedo hacer? No depende de mí. Su imagen no me abandona ni un solo minuto al día. A cualquier parte, mire a donde mire, se me aparece su cara.
Yo no tengo hijos. Pero te juro que comprendo lo que estás soportando. Si sigues así, te vas a acabar. ¿Por qué no vas hoy a Jerusalén a visitarla en el templo?
No debo ir allí, tú lo sabes, Isabel. Es posible que después de verme, le resulte más complicado permanecer en el templo.
Confía en ella. María es fuerte y lo aguantará.
Pero yo hice una promesa.
Tu promesa no fue alejarte del todo, sino mandarla al templo. Y eso lo has hecho, Ana. Ve. Tu amor a María es un amor divino. Vete a verla. Vamos. Ve a ver a tu amor y abrázala una vez más.
Hijos de Israel, ¿acaso no veis vuestro mal? Purificaos antes de que llegue el Mesías y no se escandalice ante vuestros pecados. ¿Por qué tenéis tanto amor a las cosas de este mundo y habéis olvidado las del otro, que es el más importante? Si seguís así, el día del juicio final, el Mesías no va a poder interceder ante Dios por vuestro perdón. Su advenimiento está próximo. Y vosotros que os habéis enriquecido apropiándoos de los bienes de los pobres, no tardaréis en ser fustigados por su lengua acusadora. Vosotros que os alimentáis de la usura y el latrocinio y justificáis esta tiranía fruto del interés más vil. Y vosotros que os habéis puesto el nombre de fariseos y fingís ser puros delante de Dios y de los hombres. Os ponéis los ropajes de los sacerdotes y habláis como si fuerais hombres devotos y rectos. Pero ni siquiera avanzáis un paso en la senda de la verdad. Y la
¿Esta no es la mujer que se ha atado a perpetuidad?
Pues sí, ella es. Es la misma mujer de lengua viperina que desde el mismo día en que llegó ni se sosiega ella ni deja sosegarse a los demás.
Pero en vuestros corazones no anida nada diferente al amor que idólatras infieles tienen a los bienes materiales de este mundo. Y debajo de vuestras palabras traicioneras no hay otra cosa que el engaño a los que son bien pensados.
Tened ¿Lo ves, maestro Miguel?
Que él va a desatar su ira contra vosotros. Porque
los seres
él
piadosos tienen problemas con los fariseos.
Tú deja a esta mujer que siga con su charla y verás cómo también os toca a vosotros, los saduceos.
¿Y vosotros qué hacéis aquí parados? ¡Id a vuestras clases!
Oye, emisaria, mejor sería que atases tu cuerda más corta. Tal vez así Dios se apiadara y curase tu locura.
Descuida. Esta locura no tiene remedio. Estabas. ¿Por qué no has venido antes a ver a María? ¿Acaso la has dejado de amar?
María, ¿dónde está? ¿Se encuentra bien? ¿Crees que voy a poder verla?
Aguarda un poco. Seguro que aparece.
Yo no aguanto más. Hace días que ni duermo y no puedo comer. La enfermedad me está consumiendo las fuerzas.
Estar lejos de María está carcomiendo tu alma hasta consumirte. ¿Cómo has sufrido, querida? ¿Por qué tanto padecer? ¿Acaso es que disfrutas atormentándote? Un momento. Tranquila, vendrá. María. ¡María, ven! ¡María, ven! ¡María!
¿Por qué la has llamado? No debe verme. No debe.
¿Por qué?
Porque me da miedo que después de verme se le haga más difícil quedarse aquí.
Hola, tía.
Hola, María. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
¿Estás contenta, María? ¿Te gusta estar aquí?
Sí, gracias a Dios. Tía, ¿tú sabes algo de mi madre?
Está bien. Tu madre está muy bien.
Estoy preocupada por ella. No sé por qué no viene. Pero ella no sabe cuánto la quiero. Que no tengo a nadie en el mundo más que a ella. Al maestro Zacarías también le veo poco. Pero cuando pienso en mi querida madre, siento más a la soledad. Me voy ya. Adiós, tía.
Tiembla todo el cuerpo. Déjame llamar a un curandero.
Ya vi a mi curandera. Pero no he podido tocarla. Más deseos en la vida. Adiós, Jané. Adiós, María.
¿Qué ha ocurrido? Es la madre de María. Parece que está muerta. ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡No! ¡Ana, despierta! ¡Despierta!
Más duro para una madre es tener que dejar a su hijo, pero ella cumplió bien su papel. Esa era la voluntad de Dios. Ten paciencia. Ana cumplió su promesa. Cumplió con Yahvé. Alégrate por su salvación.
Pero es que me da mucha pena. Ya había recogido el fruto de su corazón y María se separó de ella. Me decía que estar alejada de ella le consumía el cuerpo y el alma. Menos mal que alcanzó a llegar a verla. Aunque verla escondida fuera lo último que hiciera. Pobre María. ¿Cómo le comunicamos esta noticia?
Hola, María.
Hola, abuelo.
¿En qué piensas, María?
He contado y hace 6 meses y 17 días que he venido al templo.
¿Lo has pasado muy mal en este tiempo?
No, pero... cada día que pasa... toda mi atención está en pensar, ¿cuándo vendrá mi madre a visitarme? Pero los días se suceden y llegan las noches y ella no viene. Siento una tristeza enorme y tengo una sensación muy extraña. Abuelo, tú que lo sabes todo, ¿es posible que una madre se olvide de su hija?
No, no es posible.
Entonces, ¿por qué mi madre no viene a verme? ¿Por qué lloras, abuelo? ¿Te pasa algo?
Nada. Es que acabo de acordarme de mi madre, a la que quería mucho.
¿Tu madre también te abandonó?
Un día me había ido al bosque a buscar leña para cortar. De repente, una tristeza enorme me oprimió el pecho. Igual que a ti. También sentí una sensación extraña dentro de mí que no pude describir. Al regresar vi que se habían reunido algunas personas delante de la puerta de mi casa. Entré en la casa entre ellas. Y vi a mi madre en la cama. Tenía los ojos cerrados, como dormida. Nunca la había visto tan serena y tranquila, como si le hubiera abandonado el dolor. Como si hubiera desaparecido el sufrimiento. Fui corriendo a la cama y salté sobre su helado regazo. La abracé y la besé en la cara, diciéndole que despertara. Pero no despertó.
¿Me quieres decir algo, verdad, abuelo? Es sobre mi madre.
Sí.
Es posible que no vuelva a despertar.
Pequeña inocente.
mío, he perdido a mi madre. Te la he entregado a ti para que la protejas bajo el manto de tu amor y tu misericordia. No me dejes en mi soledad, porque ahora estoy muy triste y con el corazón roto.
¿Que perder nuestro tiempo hasta hacer personas de vosotros, miserables? Trae eso. ¿Cuántas veces te he dicho que no hay que llenarla hasta arriba? Que luego se te cae y se rompe.
¿Qué me dijo que la llenara hasta ahí?
A mí no me respondas. ¿A quién llevas esa agua?
Al tío José.
¿José? Dile que venga el mismo y lleve su agua. Ahora, vete.
¡Tío José! ¡Tío José!
¿Qué ha pasado?
Venga a ayudar, nos están molestando.
Tranquilo. Que la paz esté con vosotros, compañeros.
Hola, José.
Marchaos, niños. Yo mismo cogeré el agua. Amigos, los sirvientes son criaturas indefensas. Ellos han venido aquí para aprender el amor de vosotros.
Estas son las costumbres del templo. A nosotros también nos trataron así.
Pues entonces no os olvidéis de las aflicciones de vuestra infancia. ¿Quién más que vosotros puede extirpar estas costumbres incorrectas y nocivas? No os olvidéis de las enseñanzas del libro sagrado, que nos dice: trata como quieras ser tratado.
Maestro Jarvan, si usted supiera a cuánto ascienden los gastos del templo, seguro que no hablaría así.
Pero nosotros ya habíamos renovado el contrato que firmamos con los prestamistas del bazar. Cualquier extranjero que viene a Jerusalén y necesita cambiar moneda para comprar, solamente puede tratar con vosotros. Y vosotros podéis cobrarle 3 monedas por el servicio.
Una de las cuales va directamente a vuestro bolsillo. No nos conviene de verdad. Maestros, ustedes también reciben todo el dinero que judíos y peregrinos ofrendan, por no hablar de ropa y comida. Y ahora los soldados de Herodes vienen y dicen que han subido los impuestos. Y a nosotros, los pobres prestamistas, ¿qué ganancias nos quedan? ¿Qué recompensa obtiene nuestro esfuerzo?
¿No queréis entender? Nosotros también pagamos el impuesto de Herodes. Todos tienen que pagar el impuesto del rey.
La única solución es subir el interés de los préstamos, pero que vuestra parte sea la misma moneda de siempre.
Pero habéis perdido la razón. ¿Queréis que subamos el interés? Esto es un abuso, una tropelía.
El pueblo se rebelará.
Ahora mismo la gente está enfrentándose a un montón de vicisitudes. Andan quejándose de la miseria y la privación. Les cuesta mucho sobrevivir. ¡Se van a levantar!
¿Desde cuándo estáis preocupados por la rebelión de las masas de los pobres?
Si nosotros no pensamos en la gente, entonces ¿quién va a preocuparse por ellos?
¿Qué le ocurre al maestro Isaacar? Yo no pretendía causarle molestias. Discúlpeme, señor Isaacar.
Esto no tiene que ver contigo.
Hace ya muchos años que esta enfermedad le tortura.
Perdonadme. Este dolor me consume las fuerzas.
Dicen que María, la hija de Inram, tiene ciertos poderes. ¿Por qué no va a verla, señor? Dicen que si reza por cualquier enfermo, enseguida se cura.
Si María pudiera hacer algo así, curaría su propio dolor de pierna y no cojearía.
¿No sabe usted que el dolor de su pierna es por rezar mucho y estar mucho tiempo orando de rodillas? Vengan a ver esto.
María.
La mayor parte de la gente que viene en peregrinaje a su templo en realidad está esperando una visita de ella. Les guste o no les guste, ella es su mejor atracción.
Maldita gente humilde y sus supersticiones.
La plebe siempre ha sido supersticiosa. Ahora mismo ella es su nuevo divertimento. Pero al final también llegará un día en el que la gente se aburra de María.
Este libro sagrado es el libro de la vida. Pero nosotros, los seres terrenales, somos como unos descarriados. En medio del desierto, en una oscura noche, en la que si aparece un rayo en el cielo, nos mostrará el camino, pero tan solo por un instante. Sin embargo, el libro sagrado y los profetas del Señor son las luminarias de nuestro camino. Entonces, levantaos todos para seguir a Zacarías, vuestro profeta, y alejaros del infierno. Estad atentos, que ya se oye el ruido atronador de los pasos de los necesitados. Vendrá el Mesías y derribará la tiranía de estos impuros amantes de los bienes materiales. El que haga conocer a un hambriento el sabor del pan, el que ayude a su prójimo enfermo, será purificado y merecerá el paraíso, pues sin saberlo, está preparando la llegada del Mesías, nuestro Señor, y está ayudando a crear su reino de.
Y entonces Dios se reveló al mismísimo David y le dijo: dales la buena nueva a los pecadores e infunde el temor en los saduceos y los fariseos. David declaró: ¿cómo puedo darles la buena nueva a los pecadores y a los estudiosos de la ley del Señor? Entonces Dios le dijo: dales la buena nueva a los pecadores, de que aceptaré su arrepentimiento y perdonaré sus pecados, y acongoja a los devotos y a los saduceos para que no se vuelvan orgullosos de su bondad. Que no hay ningún creyente orgulloso que no acabe arruinando su alma. Entonces, amigos, sabed que el orgullo causa la ruina. Mirad vuestras bondades como pequeños actos sin importancia y sabeos culpables de vuestras faltas ante los ojos de Dios. Pues conoce mejor que nadie el color de vuestras almas, y ante él habréis de rendir cuentas.
Herodes, Dios no os va a perdonar esta tiranía.
¿Cómo que tiranía? ¿Te atreves a conjurar en contra de mi imperio en mi presencia?
Vos sabéis que yo no soy ninguna conspiradora.
Es lo que está diciendo a toda la gente.
Yo he vivido con vuestra excelencia durante prácticamente una vida. Sé perfectamente quién envenena vuestros oídos con calumnias y mentiras. Estáis bajo la influencia de mis enemigos.
Pues entonces dime, si de verdad eres inocente, ¿cómo justificas tus frecuentes visitas a los judíos fanáticos?
Los judíos pobres acuden a pedirme ayuda. ¿Servirles a ellos se considera una traición al rey?
Por supuesto que lo es. ¿O no es verdad que has estado influenciando a los campesinos en contra de tu rey? Ya estoy viendo el día en que ellos, en vez de obedecer a su amo y señor, prefieran obedecerte a ti. Esa es la mayor traición.
Eso no es verdad. Mi intención es ayudar a los pobres. ¿Acaso no soy yo la esposa del rey? Si reciben conmiseración de mi parte, es como si la recibieran de vos. ¿Su majestad no quiere ser amado por su gente? Me habéis dicho eso un montón de veces.
Esa no es forma de gobernar. Al pueblo hay que someterlo con miedo y ganar a los nobles para tu causa. ¿No fue tu padre Antígono quien gobernaba, como tú dices? ¿Eh? ¿Y con qué humillación fue vencido?
Él no fue vencido porque su amado nombre aún permanece vivo entre la gente. Él gobernaba sobre los corazones, lo que muchos reyes poderosos no han sido capaces de hacer.
¿Viste? ¿Viste? ¿No te lo había dicho, rey Herodes? Solo quiere vengar a su padre vencido mediante sus artes y hacer renacer el nombre de su estirpe olvidada.
Sabed que yo soy Mariamna, la hija de Antígono, el gran rey de los judíos. Mi padre era de la familia de Hircano II.
Sí. Resulta fácil insultar a los reyes anteriores cuando se está a la sombra de un rey poderoso. Para eso no hace falta valentía ni audacia, tan solo bajeza.
¿Cómo te atreves?
Y sabed que para vencer a mi padre, con la ayuda de las legiones de Roma, tampoco hace falta ser un jefe militar audaz y valiente.
¡Ah! ¡Soldados! ¡Soldados, venid! Llevaosla y arrojadla a las mazmorras. Voy a decirles que te crucifiquen y que después te desuellen viva. Haré cualquier cosa para conseguir que te retractes y me pidas perdón. ¡Llevadla!
Pero, majestad, es Marianna, la reina Marianna.
¡Que te la lleves!
Herodes, temed el día en que el fuego de esta tiranía os queme también a vos.
¿Ves cómo al final ha desvelado sus sucias intenciones de derrocarte?
Ella es una mujer soberbia. Es la hija del rey Antígono. ¿Qué otra cosa puedes esperar de ella?
¡Oh, cielos! Tu amor hacia esa mujer es que no tiene límite. ¿Acaso es que no has visto cómo te humillaba?
Me humilló, es verdad. Pero no confesó su culpa. No. No la confesó.
La misma prisión que se usaba en tiempos de mi padre para castigar a los traidores. Seguro que ni siquiera pudo llegar a imaginar que un día su querida hija iba a dar con sus huesos en ella. David y Salomón nunca podrían haber gobernado aquí. Incluso aunque el gobernante sea una persona justa como lo era mi padre, todavía no existe escapatoria para la tiranía. Tal vez yo esté pagando por toda aquella gente inocente que en tiempos de mi padre padecía y se pudría en esta horrible celda. En aquellos tiempos yo no era más que una niña ignorante, sin experiencia, sin ningún conocimiento sobre el sufrimiento de la gente. Quizás ahora esté penando por la visita que le rendía María hace años, cuando la vi de lejos por un instante. Ese fue justo el instante, el que marcó mi destino. Así que Marianna, mantén el silencio y aguanta. Tal vez este sea tu último laberinto antes de abandonar tu cuerpo. Pero ojalá pudiera verla una vez más. María. María.